Radio Cuyum.
Tuvo el tercer encuentro de asambleas socioambientales de San Luis, ahí en Merlo, este fin de semana, con lo cual la cosa se viene moviendo, ¿no?, ante las perspectivas del nuevo gobierno. Pero queríamos, antes de charlar sobre esta realidad que se nos viene, que nos cuentes qué opinión tenés y cómo impacta en el mundo esta declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte Suprema de Panamá, dando de baja contratos mineros a empresas canadienses poderosísimas, dando por tierra con estos discursos de perdemos tantos puntos del PBI, perdemos tantos millones de empleo, de pesos, dólares y de empleos, ¿no?
No, es muy interesante. La lucha de Panamá contra la minería es una de las luchas más poderosas de los últimos tiempos, ¿eh? Realmente el país estaba paralizado con miles y miles de manifestantes en las calles, no queriendo entregar su naturaleza a estas transnacionales mineras. De alguna manera tiene un paralelismo con lo que alguna vez ocurrió en Mendoza, ¿no? Tanto en Mendozazo 2019 como cuando cada vez que se quiso afectar la ley 7722. Totalmente. Donde realmente el pueblo salía a las calles, ¿no? Mendoza es un claro ejemplo de ello, transversalmente, no era solo el movimiento socioambiental, era mucho más que esto. Y en este caso también hay una discusión de soberanía, hay una discusión de política, por supuesto ambiental también. Y bueno, esa larga lucha tan poderosa siempre después tiene sus correlatos en la justicia, ¿no? La justicia de todos los países van viendo también el humor social, ¿no?, los reclamos, y bueno, han tenido un triunfo fenomenal, ¿no?, ante la presión enorme, imaginen, de esas supermineras que tienen el poder, tentáculos en todos los poderes y sobre todo en los medios de comunicación, generando estos miedos, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? De que, bueno, vamos a demandar en el exterior, vamos a instalando mentiras también, falacias permanentemente, ¿no? De que se va a perder tanto y están mintiendo con los puestos de trabajo, con los dólares que van a ingresar, que realmente nunca fue así. En América Latina, las regiones más pobres de la región coinciden generalmente con el mapa de las grandes explotaciones mineras, ¿no? Mira, eso pasa en
qué paradoja, ¿no? Sí. Mientras más se promete, peor nos va. Esto que decías vos ahí, por ejemplo, en Panamá anunciaban inversiones por 10 mil millones de dólares, no sé cuántos miles de puestos de trabajo, creo que cerca de 5 o 6 puntos del PBI que iba a generar esto, que es como el miedo o el discurso que los medios hegemónicos se encargan de instalar para que uno se asuste con decir, che, ¿cómo vamos a dejar familias sin trabajo? ¿Cómo no vamos a agarrar esto? Y el otro temor, y en esto te queríamos consultar, es algo que vos mencionaste recién a la pasada y que Argentina está muy atada desde el menemismo y ahora que vuelve reversionado, ¿no?, en el próximo gobierno, que es esto que uno quiere: ejercer su soberanía como pueblo. Dice no a este proyecto minero, saquemos a esta empresa, ¿no?, esto que pasó en Panamá, y de golpe te aparece una denuncia en un juzgado en Estados Unidos, en otro lado, y una demanda al país. ¿Cuánto de esto hay en nuestro país de real? ¿Y cómo se desarma en caso de que esto esté? Porque es un tema, ¿no?
Totalmente, ¿no? A ver, han ideado ingeniosos aparatos jurídicos o mecanismos jurídicos para ganar o ganar, ¿no? Claro. Es decir, o gano con la explotación en sí misma, el saqueo, o lo gano en un tribunal en Nueva York, ¿no? Para eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que va firmando los distintos países de América Latina, que son estas garantías, entre comillas, de inversión, que provocan este tipo de cosas, que delegan jurisdicción, algo que va en contra de nuestra soberanía, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia justicia, o sea, podrían, si ellos se sienten dañados en algún derecho, ir a la justicia argentina a reclamar. Yo digo, lo han querido hacer, lo han hecho y siempre han perdido acá, ¿no? Claro. Con el caso de la 7722 es un ejemplo, ¿no? De la Corte Suprema de la Nación. Incluso la de Mendoza primero y después la de la Nación declararon la constitucionalidad de la ley 7722, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para eso se garantizan juzgados en el exterior, que no tienen la ecuanimidad que deberían tener, ni la independencia, y tratan de esa manera de ganar. Pero también, aún así, apelando y con mucha pericia, se han ganado juicios en el exterior hablando uh-huh. sobre estos temas, ¿no? Pero sí, es un tema peligroso, ¿no? Es un tema bueno, demandaremos internacionalmente. Nosotros creemos que no hay, o sea, cuando alguien pone que las cuestiones ambientales superan cualquier tipo, si no, deberíamos claro. estar entregados ciegamente, aún si afectara un glaciar, por ejemplo.
Claro.
O si afectara un río, etcétera. Pero bueno, es parte de una ingeniería jurídica internacional que está pensada para el saqueo, ¿no?
Totalmente. Y pienso, digo, como ejemplo, aunque no es de muy similar, en lo de YPF, ¿no? La expropiación de YPF, digo, que unos fondos especuladores, porque esos fondos de riesgo además, no tienen claro. nada, fondos especuladores, los llamados buitres, compraron por $1.5 millones una deuda a una empresa argentina y ahora hay que pagarle $16 mil millones. Digo, ¿eso también puede pasar con algún contrato minero que se dé de baja, por ejemplo?
Yo considero que no, ¿no? Que cuando, si se da de baja por cuestiones ambientales, es un requisito previo, elemental, en cualquier momento, a tener las aptitudes ambientales para poder avanzar con algo. Si no, pondrías el orden público ambiental por debajo de la ganancia de unas empresas. Lo que haría que todo esté como una especie de zona de sacrificio, aún si afectara, insisto, fuentes de agua, glaciares,
totalmente.
En estos casos, ¿no? O páramos en Colombia. En Colombia también hay una problemática uh-huh. muy, muy jodida con esto también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también hay que tener en cuenta y hay que empezar a intentar desarmar esos...
Sí, los pueblos originarios en Ecuador también han avanzado en esa lucha, ¿no? Enrique, ¿y quién debería en estos casos hacer esa litigación o esa protección? ¿Los estados?
Y en principio sí, los que tienen que defender los derechos son los estados, y eso hay veces también juega en contra, ¿no? Porque hay estados que o miran para otro lado, no le ponen toda la que deberían hacer. Pero yo recuerdo, por ejemplo, con la 7722,
sí.
que hubo un gran trabajo del Estado de Mendoza. Uh-huh. Más allá de que no, ni me acuerdo quién era el gobernador, o sea, porque bueno, creo que estaba, como abogado estaba Rodríguez Salas, que es un gran abogado, uh-huh. y defendiendo la ley de forma contundente, ¿no? Hay de todo. Hay que tener en cuenta eso y... Hola.
Sí, te escuchamos, te escuchamos.
Perdón, bueno, escucho como un ruido. Me están llamando, pero bueno. Así que así estamos.
Bueno, Enrique, ¿qué perspectivas ves del futuro gobierno que arranca este próximo domingo? Que, digamos, el presidente electo ha tenido frases como que marcan que su visión es de que todos los bienes comunes son una mercancía y que la única forma de regular... incluso saqueos, dice, paradójicamente, es que esto sea privatizado, ¿no? Pongo ejemplo de la frase Venegas Lynch del mar, del presidente electo sobre el agua de un río, ¿no? ¿Cómo ves el panorama y cómo ves, digamos, que
Lo vemos con muchísima preocupación, ¿no? Muchísima. Con... eso y también que consideran al movimiento ambiental como un enemigo, ¿no? Que lo han dicho también en algunos artículos.
También.
Un enemigo de la propiedad privada, un invento del marxismo cultural, así dicen. Y cuando te colocan en el lugar de enemigo en América Latina, no es joda, ¿no? América Latina es el lugar que más defensores y defensoras ambientales asesinan, ¿no?
Totalmente. Tanto
en Colombia, México, Brasil, donde hay prácticamente dos o tres defensores o defensoras que son asesinados por semana. ¿No? Por considerarse un enemigo, por sicario, por un montón de cuestiones, pero que la están pasando muy mal. y que nos pongan en el lugar de enemigo pone en peligro de alguna manera a los defensores y defensoras ambientales de nuestro país, ¿no? Porque a los enemigos se los combate. Y en el marco de un gobierno que considera de esa manera, no solo por la fuerza represiva del Estado, sino también habilita a muchos locos sueltos, ¿no?
Totalmente.
Este es enemigo. Totalmente. Y eso sí es preocupante. Eso yo lo estoy mirando con muchísima atención, ¿no?
Enrique, buen día. Lucio te saluda. Vos sabés que te escuchaba y me queda una consulta para hacerte porque, digo, ¿es posible que en esta demanda que se hace, que internacional, ¿no?, que se le pueda dar un fallo a favor a las empresas?
Como poder puede haber, sí.
Ajá. O sea que sería una lucha como bastante interesante para llevar a cabo desde el país, ¿no? Como más reforzar la lucha, ¿no?
Sí, claro. Sí, tener buenos aparatos jurídicos. El problema es con un Estado-Nación ahora, comandado por claro. gente que cree que el capital, etcétera, no sé. Fíjense que el abogado del Estado será Rodolfo Barra.
Claro.
Una persona bastante compleja.
Totalmente.
Probablemente. Así que, bueno, ese tendrá cargo. En la época de Macri tuvimos de abogado del Estado, en el mismo cargo que va Rodolfo Barra, que es sí. procurador general del Tesoro, así se llama, era un ex abogado de las mineras.
Claro.
Entonces, bien. Siempre sí, se hace más difícil todo así,
¿no? Sí, siempre poniendo al gato a cuidar a los ratones, ¿no?
Hay que redoblar la fuerza para la lucha.
Bueno, Enrique, se nos viene, ¿no?, de lucha, y yo pienso por ahí también inteligente, porque si hay algo que no hay que menospreciar, vos algo decías, es cómo han ido construyendo este entramado que nos ha llevado a las situaciones que estamos hoy en los países de América Latina, ¿no? Este entramado jurídico que para ganar o ganar, como lo definías vos, no es una cosa improvisada, ¿no? Entonces habrá que redoblar los esfuerzos por pensar cómo vamos no solo avanzando en la lucha, sino organizándonos y coordinando mejor, ¿no?
Absolutamente, estando más juntos que nunca, bien solidarios, ¿no? Es un momento donde la solidaridad, la atención, etcétera, y la calle también van a ser muy importantes para parar una oleada de cosas, de retroceso muy, pero muy grande, y materia ambiental también, ¿no? Así que va a haber que estar muy atentos, no aflojarme un poquito, por el contrario.
Totalmente. Más que nunca. Enrique, te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, seguiremos en contacto porque, bueno, tu palabra es autorizada sobre todo en lo jurídico y en tu compromiso en la lucha y en la defensa ambiental, así que nos será necesaria tu palabra también para ir avanzando en las luchas que se vienen.
Bueno, muchísimas gracias y hablemos cuando ustedes quieran. Muchas gracias por llamar. Un gran abrazo.
Un abrazo grandísimo. Bueno, audiencia, Lucio Pili. Enrique Vial es abogado ambientalista, ha escrito varios libros con Maristela Svampa, ha acompañado luchas acá en Mendoza y en otros lados. Es fundador y ha sido presidente del colectivo de abogados ambientalistas de Argentina. Digamos, una cosa valorable y muy valiosa en estos tiempos, ¿no? Sobre todo pensando en las luchas que vienen, para tener en cuenta en estos frentes. No solo por ahí salir a la calle, sino contar con gente, equipos que puedan esto claro. litigar jurídicamente. A veces la calle puede decir una cosa, pero después el Poder Judicial o los intereses te hacen otra. ¿No?
La lucha de otra manera. Totalmente. Y te lo pueden llevar a la
Así
parte
que
del
bueno.
judicial. Chao.
Y también lo llamábamos y destacamos, que fue lo que le preguntamos, esto. Un país chico, con muchísimo menos recursos que Argentina, muchísimos menos sí. recursos que Argentina, como Panamá, que debe tener el tamaño de Tucumán, para que se den una idea, ¿se imaginan lo que debe representar la mina de oro y cobre que acaba de el pueblo y la Corte Suprema decirle que no? Que no, que a costa de la vida, del agua y de la biodiversidad de Panamá, no. ¿Sí? ¿Por qué destacamos esta noticia? porque queremos recalcar frente a lo que se viene que no todo es plata, que no todo se vende, que no todo se compra.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.